Muy buenos días. Son las 9:07 de este día, 20 de marzo del año 2020, y Regina Spector nos dice que las cosas podrían estar un poquito mejor. Sin embargo, probablemente queda mucha sangre por delante. Hoy día los mercados indican una subida bastante importante. Les voy a pasar revista. El Eurostoxx 50 marca un 4,93% de alza, y esa es más o menos la tónica en los mercados de Europa, con excepción de el mercado suizo, que pocas veces lo nombramos, que apenas sube. Pero los países más complicados como Italia también muestran alzas, por ejemplo,
A ver, buenos días. Parece que el señor licenciado se quedó en blanco. Tuvimos una pequeña falla técnica, pero vamos a tratar de solucionarla. Como estaba comentando el señor licenciado Gonzalo Restini, los mercados hoy día indican una corrección positiva en la mayoría de los índices, bastante relevante. Alrededor de Europa vemos números azules, verdes, como usted prefiera.
¿Me corté?
Sí, ahora estás de vuelta, señor licenciado. ¿Qué pasó?
Sí, estoy de vuelta. Tenemos que afinar la tecnología acá.
Te ahogaste de ajo el agua. ¿Eh?
Sí, me ahogué. ¿Qué alcancé a decir?
No, casi nada. Y lo que casi dijiste, nada. La verdad, señor licenciado.
yo seguía hablando como loco.
No, me imagino. Dijiste pura cosa inteligente después.
Pero embalado, lo más inteligente que he hecho en mi vida.
Oye, ya, alcanzaste a decirnos que los índices de Europa estaban todos arriba, salvo Suiza, que siempre es como
salvo
bien...
Salvo Suiza, que nunca lo mencionamos.
Claro.
Oye, y Estados Unidos indica una apertura alcista también.
Sí, lo futuro. Sí. Yo te iba a comentar de que oye, bueno, la noticia quizás de más dura de ayer fue que Italia pasó a China con el número de muertos, arriba de 3.400 y tanto. La verdad que es bien increíble. Ayer leía un artículo, yo creo que todavía es muy prematuro para sacar cualquier tipo de conclusiones, de que existen estudios que están tratando de entender si es que el bicho que atacó a Europa tiene diferencia en términos de su efecto con el bicho que atacó a Asia, ¿ya? Y yo digo bicho sin entender nada, digamos. Estoy hablando de alguien que no es un epidemiólogo ni tiene el lenguaje de... Pero pareciera ser que hay algunas diferencias en términos de la agresividad del virus, del genoma del virus que atacó a Europa respecto del asiático. ¿Ah? Y ahí entonces la pregunta que
también
que son yo tenía...
los italianos de los chinos.
Sí, claro. No, pero la pregunta que tenía es cuál es el que llegó para acá. Ojalá que sea, si eso es verdad, que son distintos,
parece
ojalá que sea el asiático. ¿Ah?
Parece que el chino, porque no hemos tenido hasta el momento, y ojalá se mantenga por mucho tiempo, ninguna víctima.
Claro.
Oye, pero antes de chacharear un poco, ¿te parece si terminamos con los números?
Dale.
Porque yo por lo menos me estoy repitiendo, porque ya lo había dicho, pero los futuros del S&P suben 2,7%, el Nasdaq 4%. Y el dólar peso, que ayer marcó ¿cuánto? 8,78. Creo que fue el
8,78 y fracción fue el...
8,78,96. Lo tengo aquí marcado, que es el máximo histórico. Ahora está en 8,49. ¿Tú te cachas la cantidad de plata que se está perdiendo y ganando en el mercado del dólar? O sea, no, saca la cuenta, tú querés rápido. La diferencia son 40 pesos.
Sí, 5%, sobre 800.
¿No? 5% en 24 horas.
Tal cual.
Eso son de las máximas volatilidades históricas que ha tenido el dólar peso. Yo alguna vez saqué eso, haciendo un estudio, de cuáles son las volatilidades más grandes que tiene el dólar peso, están por ese barrio.
¿Aló? O sea, 5% en un día me parece que para cualquier cosa
increíble.
Es agresivo. Digamos,
¿no? Increíble. Oye, y el cobre está con una subida importante de 1% a 2,2. El WTI subiendo 2,47%. Hay un ruido raro, no sé si lo escucha todo el mundo o soy yo nomás.
Parece que nomás, yo no escucho ningún ruido raro. Te escucho muy bien a ti.
¿Sí? Qué bueno. Sí. 2,35% sube el WTI y el Brent 2,77%.
Déjame hacerte una pregunta antes de que entremos en materia. Tú que eres persona experta en temas mineros, ¿dónde está el punto de corte hoy día para, digámoslo así, para la mitad de arriba de las compañías mineras en términos de los costos de producción? O sea, el cobre a $2.15, ¿a qué porcentaje el mercado deja fuera, digamos, de combate en tu estimación?
No sé, no tengo el número así como para darte un, es una muy buena pregunta. Es equivalente a la del shale, ¿no es cierto?
Claro.
Es un minuto del shale, ya, el shale oil, perdón. Que uno decía el costo de producción, no sé, son $40. Y los gallos salen.
Yo había escuchado que hoy día las mineras grandes estaban con costo, ¿cómo se llama? El C2, C3, no sé cómo se llama el costo directo,
cash
digamos.
Cost.
Claro. El cash 3 o 2, no sé, le ponen siempre un número raro. Del orden de $2, alrededor de los $2, digamos, $2.10 por ahí. Entonces, yo me imagino que la mediana minería con $2.15 debe estar bien apretada.
La pequeña minería.
La pequeña minería. Sí.
Claro que es distinto a la gran minería, que es más eficiente porque tiene economías de escala. La cosa. Del punto de vista de los mineros, que yo es mucho mejor que lo que ocurrió en la crisis anterior, es que los agarra menos endeudados. El problema fue que durante los años buenos, las grandes mineras del mundo consolidaron todas las operaciones. Hoy día están en muy pocas manos las grandes minas. Son, qué sé yo, 5, 6, 7 compañías que se formaron al alero de la expansión de hace 2 años.
Parece que el señor licenciado de verdad está teniendo una mañana intensa, ¿eh? Porque lo estamos perdiendo
estoy
frecuentemente.
Vuelta, ¿no?
Ahí está. ¿Qué sucede, señor licenciado?
Algo con mi teléfono que se desconecta el software, pero manténte atento tú. Oye, entonces te decía que los pilló mucho menos endeudados, porque las adquisiciones que se habían hecho en esos años a mediados de los 2000 fueron todas financiadas por deuda. Y eso te habla de lo importante, y podríamos entrar a otro tema, de tener, no estar muy endeudado y tener recursos para el ahorro. Ahora, con el paquete fiscal que anunció el ministro Briones, mientras tú ayer hacías el programa de la tarde con el señor director, nos vamos a gastar todas las balas.
Sí, a ver, hablemos un segundo de eso, si te parece, señor licenciado. Ayer nosotros lo pusimos al aire mientras estábamos en el programa en la tarde, el presidente de la República primero y después el ministro de Hacienda anuncian este programa de casi 12 mil millones de dólares de recursos dirigidos yo te diría principalmente a la mediana empresa, pequeña empresa y también algo a la gran empresa. Son varias medidas que tratan de inyectar liquidez y también de tratar de proteger el empleo de este segmento. No sé si quieres que comentemos algo de este paquete, ¿te parece? Parece que perdimos de nuevo al señor licenciado. Bueno, vamos a comentar el paquete. Mira, lo primero, yo diría que hay una primera parte del paquete que tiene que ver con, como decíamos, con proteger los empleos, ¿ya? Hay un par de proyectos de ley que básicamente tratan de apoyar a aquellos trabajadores y a aquellas empresas que por razones de sanitarias, digamos, relacionadas con el coronavirus, no están pudiendo desempeñar sus labores de forma normal, y esto se refiere especialmente a aquellos empleos que no son posibles de ser efectuados mediante teletrabajo. Yo creo que hoy día estamos todo el país viviendo una revolución de teletrabajo, un poco forzada en muchos casos, pero que está impulsando la adopción de mucha tecnología que hace que muchos empleos se puedan desarrollar a distancia. Pero hay otros que obviamente no se pueden hacer y para esos empleos el gobierno está planteando estos proyectos de ley para proteger estos empleos, de manera que las empresas tengan un apoyo para evitar despedir a su empleado dentro de lo posible. Yo creo que el gobierno lo que está anticipando es que esto puede producir un efecto potente en términos de desempleo y estos proyectos de ley tratan de ir en esa dirección. Y después vienen algunas medidas tributarias que lo que intentan es darle liquidez a las compañías. Y ahí está, por ejemplo, la suspensión de los PPM, los famosos PPM, que son estos pagos que uno le adelanta impuestos al fisco de lo que se supone que va a ser su impuesto de primera categoría del año. Se suspenden por 3 meses los PPM. Esto se estima que hay 2.400 millones de dólares en 3 meses de recursos que se van a comprometer mediante esta medida. Y además, una segunda medida muy, muy importante, creo yo, que se posterga el pago del IVA para todas las empresas con ventas menores de 350.000 UF. Esta es una medida que se calcula que va a inyectar liquidez del orden de 1.500 millones de dólares a 240.000 empresas durante este segundo trimestre que empezamos a partir de abril. ¿Eh? 1.500 millones de dólares directo a la vena de empresas que probablemente van a estar con poca venta, con poca liquidez, digamos. Perdona, señor licenciado.
Sí, no, se está escuchando atentamente. Es un montón de plata, ¿eh? Yo estaba sacando la cuenta, sí, de lo que salía en el diario, entre PPM, IVA y la operación renta que está...
Sí, que esa es la que venía ahora.
Dilatada. Son como 4.500 millones de dólares.
Exactamente, 4.500, tal cual.
El monto del paquete es 4,7 puntos del PIB.
Tal cual.
Eso es como el doble del paquete, para que dimensionemos, que implementó el ministro Velasco en su minuto, que fue el más grande que se recuerde, que se ve todavía en los gráficos de cualquier cifra económica que uno mire hacia atrás, se ve el impacto de ese esfuerzo fiscal que se hizo para mantener la economía funcionando, que tuvo mucho sentido porque permitió capear la crisis, ¿no es cierto?
Oye, pero ayer en el chat del programa se provocó una conversación bien interesante sobre en el fondo, una vez teniendo este paquete arriba de la mesa, que ya todos conocemos, en el fondo, ¿cuál debiera ser los siguientes pasos, digamos, que el gobierno debería tomar? Y ahí un gran amigo del programa comentaba que hay que tratar de evitar que esta crisis, que hoy día es una crisis, digamos, de una crisis microeconómica, una crisis de la economía real, se transforme en una crisis de crédito, ¿ah? Porque el siguiente paso que sucede en estas cosas es que si los acreedores ven poca actividad en la economía, los bancos y las instituciones financieras que prestan plata a las compañías, ven poca actividad, se empieza a contraer la capacidad de endeudamiento de la empresa y eso genera una nueva crisis de liquidez quizás potenciada. Entonces, yo creo que debiésemos esperar... algún tipo de programa, en el caso de que esto dure lo que todos esperamos que dure, o sea, dure varias semanas, un programa de gobierno para tratar de inyectar liquidez al mercado de crédito y de esta manera tratar de que esto no se transforme en una crisis de crédito también, digamos.
Claro, lo que pasa es que la plata tiene límites. Sí, mira... Siempre me acuerdo una regla que escuché por ahí, era un jefe mío, me decía, mira, más de 3% de déficit fiscal ya la cosa se empieza a complicar. Este año, con el paquete este que estamos teniendo, que sea financiar en parte con deuda, 6.000 millones entre Fondo de Estabilización Social, que nos estamos gastando todos los ahorros, de nuevo, más la deuda que se está emitiendo, vamos a tener que financiar un 6% de déficit fiscal. O sea, 3 por 2, digamos, el doble de la regla esa de oro, que significa que estamos empezando, además con todo el problema de la agenda social por delante. Entonces yo creo que es una conversación re interesante tener con Alejandro Fernández, que es nuestro invitado hoy día, para que nos diga cómo está viendo él el equilibrio fiscal de Chile para la próxima vuelta. Quizás esta la podemos sortear por última vez con este déficit fiscal, con un nivel de deuda que probablemente ya sea cerca del 40% del PIB, pero no nos quedan muchas más balas. Yo estoy de acuerdo contigo. Y en, qué sé yo, cada cuánto tiempo hay una crisis, estos son como los terremotos, digamos, cada 10 años hay una crisis, y en la próxima crisis, a menos que tuviéramos un repunte espectacular, que yo no veo por dónde podría producirse, vamos a caer a categoría de país sudamericano promedio, digamos, con crisis de balance de pago, defaults. Recordemos que Chile estaba entre los defaulteadores seriales más grandes del mundo. Tú sabes que tenía hasta el último default de Argentina. Chile había defaulteado más veces que Argentina, a pesar de que nosotros nos creemos tan ordenados y tan choro. Entonces, ese es un escenario que podría no descartarse en el mediano plazo, pero es una conversación que podríamos tener con Alejandro Fernández.
Sí. Yo te propongo que antes de hablar con Alejandro, que yo creo que vamos a tener una conversación mucho más potente respecto a este tema, nos demos una vuelta sobre noticias del mundo. Ayer Donald Trump, en su particular estilo, de alguna manera como que indicó algún nivel de esperanza respecto de algunos medicamentos que están potencialmente empezando a hacer efecto, o podrían estar empezando a hacer efecto para frenar el avance de este virus. En particular se refirió a un medicamento en particular, ¿cómo?
Me llamó ayer el niño maravilla, me dijo, ¿te diste cuenta el remedio? Hay que ir a comprarlo.
No, yo no te dije eso. Yo te dije si esto funciona.
No para copiar, sino para uno.
Si esto funciona, mejor tener uno. ¿Eh?
¿Cómo funciona el remedio?
No, este es un remedio, el que mencionó Donald Trump ayer, en la cloroquina. Y insisto, yo no soy experto en ningún caso en este tema. A mí no me gustan recomendaciones de la cual no está demostrado, pero no, lo mencionó Donald Trump. Y por eso lo estoy mencionando yo nomás. Es un remedio que se usaba antiguamente para el control de la malaria y que aparentemente habría algún indicio de que podría estar produciendo algún efecto. Pero es muy temprano todavía, es muy temprano
Pero hablando de presidente, ya que se le ha criticado tanto y lo hemos criticado tanto, creo que vale la pena de hacer un stop aquí en la actuación del gobierno y el presidente Piñera en particular.
Sí, yo no creo que algún presidente en el último siglo le haya tocado alguna conjunción de factores tan complicada como la que le ha tocado.
Sí, pero al final Piñera es mucho mejor manejando este tipo de problemas que los problemas políticos que tuvo que manejar con la crisis social. Está en su salsa, ¿eh? y lo hace bien. Me preguntaba yo, y lo mandé por Twitter, de hecho, ¿qué estaríamos haciendo con un gobierno renunciado en estos días? Pues para los creativos, algunos senadores y ex candidatos presidenciales incluidos, que proponían al gobierno que renunciara.
No, que me digan, hace 10 días, si
una semana. Claro. Hace una semana estaban pidiendo que el presidente renunciara. Me gustaría verlo a cargo de este problemita, a ver cómo lo harían con un gobierno acéfalo, recién asumido, sin responsabilidad y sin mandato.
Menciona aparte el tema de las aerolíneas. Hoy día hay una entrevista en el Diario Financiero a Holger Polman, el presidente de Sky Airlines, porque todo el mundo habla de la TAM, porque tiene su acción listada en la bolsa chilena, pero hay otra...
Y la más grande, la más querida.
Claro, hay otra aerolínea en nuestro mercado que también están sufriendo. Y él dice una frase que me llamó la atención y quiero recalcarla. Y dice, mira, de lo que estamos pidiendo al gobierno, quizás lo primero es que nos paguen la deuda que nos deben. ¿Eh? Al parecer, el gobierno...
¿El gobierno les debe plata?
Les debe 4 millones de dólares, según lo que menciona la entrevista. Así que...
¿Por qué? ¿Por pasaje? ¿Qué sé yo?
Claro, debe ser. Yo creo que... dice que tiene más de 4 millones de dólares de deuda vencida con Mercado Público, que es el portal de proveedores del Estado. ¿Eh? Así que... Sí, o sea, yo creo que es como lo bueno, primero, ¿no?
El gobierno lo primero yo encuentro lo más lógico, claro. Sí.
Partamos por casa.
Partamos por casa. Oye...
Hablemos con Alejandro,
tenemos,
¿te parece?
Tenemos a Alejandro Fernández en línea. así que merece hablar con Alejandro, que ha tenido además tan buena lectura en los últimos tiempos, y general además. ¿Cómo te va, Alejandro?
Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Pues aquí estamos. No, bien es una palabra interesante en estos días.
Relativa, sí.
Oye, hablamos, Alejandro, perdona, déjame refrasarle la pregunta que estábamos conversando antes. Paquete fiscal de 11.500 millones de dólares, 4,7 puntos del PIB, déficit de 6% del PGB, echar mano a los fondos fiscales, que parecen todas cosas muy necesarias estos días porque hay que mantener el aparato productivo, pero también por un signo de interrogación respecto a la posición fiscal de Chile en el futuro, ¿no?
Desde luego. Esto yo creo que es absolutamente necesario e imprescindible, es lo que están haciendo todos los países que pueden hacerlo, y Chile afortunadamente todavía puede hacerlo, lo que es una gran noticia, porque de lo contrario las perspectivas para el corto y mediano plazo habrían sido extraordinariamente adversas y negativas. Sin embargo, lo que tú planteas es correcto y es válido. Estamos comprometiendo un poquito nuestra situación fiscal hacia adelante, ya estaba bastante delicada, y por lo tanto lo que esto requiere es que, bueno, por una parte este impulso sea lo mejor aprovechado que se pueda para que tenga un efecto de atenuar las consecuencias de la epidemia, pero por otro lado tenemos que tener muy claro que una vez que superemos esta fase hay que apretarse el cinturón, hay que tener una política fiscal que va a tener que ser un poquito más restrictiva. Estoy pensando el próximo año en adelante, no este año, el próximo, tal vez el siguiente, pero a partir de ahí una política fiscal más restrictiva, porque en el fondo lo que estamos haciendo ahora es poner todo el gasto que se puede hacer en el corto plazo encima de la mesa, y eso significa un aumento en el endeudamiento que claramente supera lo que se había previsto, y el 38% con el que se esperaba llegar al 2024 probablemente lo vamos a tener bastante antes. Entonces, esa es una situación insostenible para una economía como la nuestra, y por lo tanto lo que hoy día es necesario va a requerir también con mucha urgencia una austeridad fiscal importante en el futuro próximo.
Ahora, Alejandro, yo entiendo ese punto, pero déjame hacerte una pregunta como media provocativa, a ver si el mundo de hoy pareciera ser que la deuda se considera distinta, especialmente la deuda de los países, a lo que era hace, no sé, 20, 30 años. Hoy día tenemos niveles de deuda en muchos países que en su minuto se planteaban como que era catastrófico, digamos, ¿eh? ¿Para qué hablar de Japón o Grecia en su minuto, Italia? Y mismo Estados Unidos tiene niveles de deuda que superan su PIB. ¿Tú crees que ha cambiado o podría haber cambiado la percepción del efecto que tiene la deuda sobre la estabilidad económica de los países?
Bueno, yo creo que está claro que los países en general tienen una mayor capacidad de endeudamiento de la que se creía. Pero un ingrediente que es muy importante destacar es que las tasas de interés están en niveles extraordinariamente bajos. Son las más bajas, tal vez, de la historia. Y por lo tanto, eso le da un espacio mayor a los países. Estoy hablando principalmente o pensando principalmente en los países desarrollados, que tienen una capacidad de endeudamiento a tasas de interés extraordinariamente bajas, que les permite endeudarse mucho más de lo que se creía posible, porque el servicio de la deuda aumenta muy poco con estas tasas de interés tan bajas. Entonces, eso sin duda que es una diferencia importante respecto de lo que ocurría en el pasado. Para países como Chile, un aumento importante en el endeudamiento probablemente va a venir acompañado de un aumento en el costo del endeudamiento. Por un aumento en la percepción de riesgo internacional, baja en la clasificación de riesgo, y por lo tanto las tasas de interés a las que nos podamos endeudar tanto en el exterior como internamente van a tender a crecer independientemente de que en el resto del mundo sigan cercanas a cero.
Claro, la pregunta también puede ser el evento en que se corrijan las tasas a niveles más normales, porque la percepción de riesgo va a aumentar no solamente para los países latinoamericanos, sino que en general debería aumentar, porque van a haber muchos sectores que van a tener problemas para pagar sus compromisos, y eso significa que los inversionistas van a exigir más retorno. También podría ser un escenario. Entonces, es esa verdad que era tan cierta hasta hace 3 semanas puede también cambiar, ¿no?
También podría haber un cambio en ese sentido, es cierto. Ahora, está claro que los países con certeza de que no van a dejar de pagar sus deudas, se ven todos cada vez menos ciertos, o por lo menos menos que antes. Hay menos países con triple A, probablemente va a haber menos países con triple A en el futuro próximo, y eso sin duda alguna va a tener consecuencias. Pero particularmente esto se va a dar a niveles de los sectores que están más comprometidos hoy día por la epidemia, o sea, lo que es transporte aéreo, lo que es turismo, lo que son servicios en general, claramente son actividades que van a tener complicaciones y que probablemente van a requerir ayuda o algún tipo de apoyo importante para recuperarse por un periodo más largo de tiempo. O sea, no solo en la emergencia de la epidemia, sino que también posteriormente, porque los flujos de caja van a quedar destrozados, las relaciones de deuda capital van a quedar hechas pedazos. O sea, va a tener un deterioro importante patrimonial y por lo tanto ahí va a haber una percepción de riesgo que va a ser claramente distinta.
Oye, Alejandro, analicemos, tratemos de disectar un poquito el paquete del gobierno. Yo lo separaría como en 3 partes. Hay una parte dirigida a proteger empleo o a tratar de que se produzca el menor efecto posible sobre el empleo. Sí. Después hay una parte sobre la liquidez de las compañías, que obviamente también está relacionada con el empleo. Y hay una tercera, hay un par de medidas que apuntan al endeudamiento, a la capacidad de crediticia con la capitalización del Banco del Estado en particular. Sí. ¿Te parece que faltó algo? Que, en el fondo, ¿cuál es tu análisis del paquete del gobierno?
Bueno, a ver, primero me sorprendió un poco por la magnitud. En realidad yo pensé que era necesario algo del estilo de lo que se anunció, pero pensé que no se iban a atrever a comprometer tantos recursos simultáneamente. Ahora, una cosa que hay que tener claro es que una parte importante de los 11.750 millones no son gasto adicional, son simplemente movimientos financieros en el tiempo.
No, es palanca operativa a través de Banco Estado también, ¿no?
También, pero digamos lo que es la postergación del pago de impuestos, por ejemplo, claro. Es algo que después el Estado lo va a recuperar, entonces no es gasto neto. Lo que es gasto neto es probablemente lo que va al Ministerio de Salud, lo que es el proyecto de ley de protección a los ingresos laborales, claro. La ley de protección al empleo, eso sí es gasto directo y eso es para siempre, digamos, o sea, es algo que el Estado no va a recuperar. Pero el tema de los PPM, del IVA, del impuesto a la renta de las pymes, de las contribuciones, eso es algo que es simplemente diferir el pago en el tiempo para no afectar el flujo de caja ahora y por lo tanto es algo que simplemente cambiarlo en el tiempo, no es un gasto neto adicional el que se está realizando allí.
La pregunta, Alejandro, es cómo se recupera eso, ¿ah? Porque el PPM, entiendo que en el fondo tú chuteas y como que sí. Lo pones a la cola, pero en el minuto que hay que ir de vuelta y decir póngase al día, yo creo que va a pegar sí. El daño que genera, que es muy difícil de revertir, no así el IVA, que te permiten en el fondo repactarlo y devolverlo en 12 cuotas sin interés, que ayer conversamos con alguna gente que decía, esta cuestión es un crédito preaprobado sí. a tasa de interés cero, ¿cómo no va a ser bueno?
Exacto, claro. ¿Ah? Sí, mira, lo del PPM yo creo que efectivamente es algo que eventualmente
llegó para quedarse, ¿no?
No sé si llegó para quedarse, pero que va a haber que darle una segunda vuelta cuando llegue el momento de que haya que pagar, digamos, porque va a haber que ver en qué condiciones están las empresas, probablemente haya que hacer algún alivio adicional ahí. Pero, digamos...
Bueno, eso es a la vuelta de la esquina, eso es en 3 meses más.
No, eso es para el próximo año.
Claro, no, está bien, tienes razón, se posterga hasta el próximo año, tienes razón. Son 3 meses que quedan.
3 meses que queda un hoyo de no claro. recaudación
y después te pone, empiezas a pagar el T-3 en el fondo. Entonces, cuando te digan, oiga, póngase al día y dejemos dos nomás, va a quedar la quebradera de nuevo, o van a decir que va a quedar la quebradera, no sé.
Bueno, pero bueno, pues, habrá que aceptarlo en su momento. Sí, sí, claro. Ahora las urgencias son otras. Bueno, pero en líneas generales yo creo que es un paquete que está bien pensado, que apunta a ayudar a las familias, a tratar de proteger el empleo, a tratar de darle un poco de aire a las empresas que van a bajar sus ventas fuertemente y por lo tanto que tengan algo más de liquidez o que les dure más la liquidez que puedan tener. Y yo creo que está bien pensado. Yo creo que al igual que en otros lugares, esto no pretende ser ni podría ser un paquete reactivador, porque estamos en una situación de crisis tal que el único objetivo posible y razonable es pasar el momento crítico que van a ser los próximos, no sé, 2 o 3 meses, espero que no más que eso, y después de ahí, bueno, vemos cómo se produce la recuperación. En parte puede que sea rápida, en parte puede que no, y ahí se verá si es que se puedan hacer esfuerzos adicionales para tratar de apurar, volver a algo parecido a la normalidad que conocíamos hasta hace algunas semanas, digamos. Pero
oye, Alejandro,
depende mucho también de lo que ocurra en el resto del mundo. Es una cuestión muy crítica para nosotros.
Oye, yo le comentaba a Gonzalo hace un par de minutos que y que esta fue la conversación que estuvo ayer en el chat del programa, en el cual tú estás metido, sí. Donde hay que, o sea, una de las cosas que quizá uno echa un poquito de menos es un apoyo más fuerte o un esfuerzo más fuerte para evitar que esta crisis, que es una crisis microeconómica, de la economía real, digamos, se transforme en una crisis de crédito, de restricción, sí, del crédito. ¿Crees tú que se puede hacer algo más potente en ese sentido o crees que ya está, o sea, está bien con lo que se está haciendo?
Bueno, ahí hay que incorporar las medidas que ya ha tomado el Banco Central y que está monitoreando para evaluar si es que podrían ser necesarias medidas adicionales. Yo creo que es fundamental mantener el funcionamiento de la cadena de pagos de manera lo más normal posible, de proveer financiamiento y liquidez de corto plazo a quien lo requiera, e impulsar a las instituciones financieras para que lo den. Entonces, esto claramente tiene dos patas, la del fisco, que apunta a aliviar los flujos de cajas, que apunta por el lado del Banco del Estado a dar financiamiento, pero también por el lado del Banco Central, que ya ha tomado medidas importantes y que perfectamente podría seguirlas ampliando en la medida que se evalúe que es necesario hacerlo. Yo creo que eso es algo que el Banco Central puede evaluar mejor que uno, ellos tienen toda la información, pero podría ser necesario algo más. Yo creo.
Ahora,
que...
pero ¿será muy temprano para pensar en algo tipo TARP en Estados Unidos en el 2008-2009?
Yo creo que es temprano, sí. Yo creo que, o sea, no hay que olvidar que en la crisis financiera, bueno, el problema estuvo precisamente ahí. O sea, lo que se trancó fue el sistema financiero a partir de esta erupción de créditos de mala calidad, o se creía que eran buenos y que no lo eran. Entonces yo creo que el problema hoy día no es ese, que puede aparecer algo de esa naturaleza, sí, en la medida que las empresas empiecen a deteriorar su balance. Pero yo creo que no es una urgencia inmediata. Es algo que el Banco Central yo creo que va a tener que estar evaluando, y si es que surge algún problema de esa naturaleza, probablemente podría justificarse un programa de ese estilo para poder aliviar la situación de las empresas. Pero en este minuto no me parece urgente, porque el problema se origina en otro lado, y por lo tanto me parece que las medidas que ya han tomado son razonablemente suficientes.
Oye, Alejandro, para ir terminando, tu opinión respecto a lo que está pasando en los mercados.
Sí.
La experiencia indica que antes de encontrar el piso de los precios, tanto de los bonos como las acciones, tiene que bajar la volatilidad. Y eso tiene que ver con una respuesta que no tiene nadie, que es qué tan extendido va a ser esto. Leí ayer el Economist, un artículo, el artículo más importante, de hecho, con una visión bastante pesimista, que decía que el escenario más probable es que estos sean brotes que obliguen a los gobiernos a parar en la medida que el brote baja, soltar, y si vuelve, volver a parar. Entonces vamos a estar en un mundo...
Hasta que encontremos la vacuna.
Hasta que encontremos la vacuna.
Bueno, ese es un riesgo.
¿Qué se puede decir?
Ese es un riesgo, que haya rebrotes. Bueno, de nuevo China y Corea son los que nos van a estar dando un poco el camino adelantado en esto. Lo que yo he visto es que aparentemente hubo un pequeño rebrote en Corea, pero que ya se controló. Tengo la impresión de que si se mantiene... aquí lo que parece que es fundamental es estar testeando, o sea, estar
informando,
haciendo el examen a la gente, claro, identificar a los que están contagiados para irlos aislando y evitar entonces que este factor R del que se ha hablado, que cada persona contagia a 2.5 o 3, si es que no se controla, baje a menos de 1, y de esa manera no hay posibilidad de que un brote pueda hacerse extensivo como ha ocurrido ahora.
Además no paras, bueno, la economía completa, porque en el fondo lo inteligente de esa estrategia es que yo aíslo a los enfermos y el resto puede seguir funcionando con un nivel de riesgo mucho más acotado. Entonces es una lógica que deberíamos empezar a aplicar aquí, de hecho.
Sí, bueno, es lo que uno ve en Singapur, en Taiwán, en alguna medida en Corea también, pero no hay que olvidarse que la capacidad técnica y tecnológica para hacerlo probablemente nosotros no la tenemos y pocos países en el mundo la tienen. De hecho, hoy día en Estados Unidos ya no se podría hacer porque dejaron pasar mucho tiempo. Y en los países europeos hemos visto que tampoco, o que ya con después de que quedó la SCOA, digamos, están pudiendo hacer algo parecido. Entonces, yo creo que, claro, el tema central es si va a haber rebrotes o no, oleadas futuras en algunos meses más, en el próximo invierno del hemisferio norte o qué sé yo, pero en principio esto debiera ser de relativa corta duración, 3-4 meses. A partir de ahí deberíamos tener un camino de reactivación que puede ser más o menos pronunciado. Eso va a depender de qué tan dañadas queden las empresas. Y yo espero, bueno, se supone que se están probando vacunas en China y en alguna otra parte, y tal vez ese plazo de 1 año o 18 meses del que se ha hablado para tener una vacuna operativa se puede acortar. Así como se acortó mucho el proceso de identificación del virus y sus características, puede ser que también podamos tener una vacuna operativa en un plazo más breve, por lo menos tal vez no cumpliendo todos los protocolos de seguridad que se usan habitualmente, dada la coyuntura, pero sí que se pueda comenzar a usar y aunque no sea absolutamente segura, puede ser un instrumento adicional para ayudar a contener los brotes y eventualmente para proteger a los grupos de riesgo más altos. Pero yo creo que no hay que preocuparse mucho de eso ahora, hay que tratar de acotar la expansión de la epidemia en el corto plazo, tratar de que las medidas económicas que se están tomando sean lo más efectivas posibles y tratar de hacerlo lo mejor que se pueda ahora y aguantar lo que hay que aguantar, porque especular mucho respecto al futuro en realidad no ayuda mayormente.
Okay. Buenísimo. Alejandro Fernández, entonces, con su análisis de lo que está pasando con el coronavirus. Sí. Muchas gracias, Alejandro.
Bueno, un gusto hablar con ustedes, aunque sea a la distancia. Igual.
Siempre.
Teleconversar, obviamente.
Teníamos un emprendedor esta semana, pero creo que merece más tiempo y dada la situación... vamos a tener que reprogramarlo, ¿no? Era con una conversación con Auto.
Auto con W,
Auto con W, sí. Que es un gran proyecto que merece la pena entender en qué está, etcétera, porque también habla de la economía del compartir los activos, una lógica muy interesante, pero creo que merece más tiempo. Además partimos tarde.
Así
y además tuvimos los problemas técnicos. Oye, ya pues dejemos entonces reprogramado a los muchachos de Auto para la próxima semana. E-commerce en Brooks Brothers. Imagínate lo que significa esto para el señor director. Es como un vicio para el señor director, ¿no?
Claro, en su casa, con 10.
A tres computadores comprando en Brooks Brothers. Claro. Porque tiene 30% de descuento en las camisas de Steve Sport. Esto es solo por hoy, porque era ayer y hoy. Aprovechando el tiempo en casa, entren a brooksbrothers.cl, que es re buena idea para las compañías potenciar sus canales online en estas circunstancias. Anunciarlo en programas como este. Y Brooks Brothers lo entendió así. Y renueva las camisas para volver con toda la elegancia. Aprovecha de trinear toda la temporada y sus excelentes productos de Fall 2020. Tú sabes que Brooks Brothers inventó las tallas.
Así me contaste una vez.
Small, medium, large. Entonces usted ya tiene claro tu talla. El único que no la tiene claro es el señor director, dicen. Porque tiene mucha volatilidad.
Porque es un tema de volatilidad.
Tiene más volatilidad que el VIX.
Está bien. Oye, los...
que está en 68, entre paréntesis.
Los activos inmobiliarios son una de las mejores opciones de inversión, especialmente en tiempos inestables, pero cuidado, hay que elegir bien, hay que saber elegir. Y ahí está la experiencia de Independencia Administradora General de Fondos, esta gran institución con su gran equipo de personas que ha tenido la capacidad de crear valor en el tiempo, que está comprobado. Los inversionistas que han invertido con ellos lo saben bien. Infórmese usted de la rentabilidad del Fondo de Independencia Renta de Inmobiliarias en www.independencia-medio-sa.cl.
Y BCI, que nos apoya en la sección de emprendimiento todos los viernes, también está apoyando al país y a las personas. Porque saben que todos son diferentes. A la hora de organizar los gastos de marzo, cuenta con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas las tarjetas del BCI en todos los comercios del país. Todos los comercios del país están con descuento de 3 a 6 cuotas sin interés. Y BCI entiende que es el momento de apoyar. BCI, seamos diferentes. Ese es el eslogan de nuestros amigos del BCI.
Sí, hoy crecer puede ser más simple con parte de pago de Almagro. Mira, este es un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que tú mereces. Solo deja tu casa o departamento en parte de pago y ellos hacen el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Fíjate que este, en tiempos de alta volatilidad, puede ser aún más valioso este sistema de parte de pago de Almagro.
Así es. Oye, gran parte del desarrollo tecnológico de Ducati, las motos Ducati, están enfocadas en la seguridad. ABS en curva, control de tracción, control anti-wheelie, freno de montaña y control crucero, entre otros. Ingresa a Ducati y encuentra un modelo perfecto para ti, que pues, debe ser de las pocas actividades outdoor que se pueden hacer con toda tranquilidad, andar en moto. Así que aprovechen de hacerla durante este fin de semana, que no hay mucho que hacer. ¿Sabes que me invitaron? Yo no sé si es broma o no. Hoy día, y a propósito de la mención de Chivas, que la voy a...
Dale, usar. Doble.
Me invitaron a una, como un happy hour por Zoom.
Ah, sí, a mí también, hoy día en la tarde. Y parece que hay una aplicación, que te voy a buscar el nombre, que es especial para eso, que tiene todas los features para la música, tú puedes compartir la música, todos tienen la misma música.
No, pero lo encuentro increíble, o sea, ya, bueno, la única manera de disfrutar ahí es tomarse un buen Chivas, que uno lo puede hacer además con combinado. Sabes que Chivas es como, yo creo que el fenómeno es como en los autos de lujo, cuando los autos de lujo, así de ultra lujo, decidieron hacer modelos más masivos, un poco lo que pasó con Porsche, que era nuestro auspiciador. Eso es lo que está haciendo Chivas, llegando a un público más joven con una lógica distinta y despeinándose un poco. Así que es la manera ideal de pasar este fin de semana con estas juntas por Zoom. Que yo me voy a oponer, ¿eh? Me encuentro como demasiado exagerado, ¿no? Estamos hablando de 6 personas, tampoco...
No es, oye, pero no es que estemos recomendando, digamos, comportamiento excesivo, ¿eh? Siempre con moderación, ¿no es cierto?
Si no, pero, sí, siempre con moderación. Al doctor le encanta en esta mención de Chivas, o sea, claro, ¿nos queda algo más?
Sí, asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado y te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Métete a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Creo que por ahí estamos, ¿no?
Aquí me mandaron una foto de nosotros en... increíble que te estén mirando todo lo que estás haciendo de tan cerca, además, con estas cámaras...
Terrible.
No, un amigo me mandó de una foto.
Y además uno que, digamos, no es un ejemplo de estética, por lo menos en mi caso.
No estamos ni preparados, ni maquillados.
No, pero nos peinamos hoy día por lo menos para la cámara, al menos.
Yo me he dado cuenta que yo tengo disciplina así como para vestirme aunque no salga.
Yo también.
Esto demuestra el carácter de las personas. Oye, a propósito de Zoom, antes de ir al corte, Zoom ayer, yo metí una ficha a Zoom.
Sí, pero te ha ido bien, entiendo, ¿no?
Me ha ido como cañón. Cuando me metí como a $105 y ahora está a 123. Claro que ayer se pegó en la última media hora, se pegó una bajada de 123 a 100, perdón, de 130 a 123. Claro que hoy día estaría abriendo en 128.90. Yo creo que esta cuestión se está expandiendo a la misma velocidad que el virus.
¿Qué pasa si... Sí, pues hoy día... ¿qué pasa si se la compra alguien?
Mejor.
Tipo Google, por ejemplo.
¿Es mejor que Hangouts o no? ¿Te encuentras?
No, yo... Bueno, estoy ocupando las dos. Es distinto. Tiene algunas cosas mejores, otras que no tanto. Pero funciona muy bien.
Yo ayer tuve una reunión que me funcionó increíble. Lo bueno es que tú puedes compartir pantalla y trabajar. O sea, decir, cambiemos la celda 4, mira lo que pasa, meterle mano, hacer figuras en la pantalla. Bueno, de eso hablaremos, si continuaremos hablando, porque yo creo que es la acción. Netflix, por otro lado, que también parece un muy buen candidato, parece que está ocupando mucho ancho bando y van a tener que bajar la calidad, algo van a tener que hacer. El ancho bando está sufriendo aquí, ¿eh?
Sí, pues está todo el mundo conectado a videoconferencia todo el día, imagínate.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar. ¿Con quién nos toca el día?
Con María Teresa Ibáñez, de Banchile.
El mejor pantallazo. Vamos a hablar con ella. Vamos y volvemos.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Fernando Zavala en Duna.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de $400,000 en 6 cuotas. Costo total del crédito $401,584. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Bueno, ya estamos al aire con María Teresa Ibáñez de Banchile. ¿Cómo estás, María Teresa? ¿Aló? ¿María Teresa? No, parece que no está todavía María Teresa. Bueno, estamos esperando que se nos conecte María Teresa para hacer el pantallazo, pero yo les cuento que el IPSA está abriendo con una alza de 4,01%, la acción que más sube en este minuto es la TAM, 18% arriba, llegando a niveles de 2.129. Ahí estás, María Teresa, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú cómo estás abriendo el día, estimada?
A ver, estamos con todo bastante positivo dentro de lo que se puede pedir, digamos, Europa en terreno positivo, prácticamente todas las bolsas, y también con un cierre positivo, los futuros en Estados Unidos también en terreno positivo, a pesar de que hace, no sé, un par de horas estaban bastante más arriba, hoy día a esta hora ya han ajustado un poquito.
¿Cuánto están los futuros?
En torno a 1% arriba, pero llegan a estar incluso cercano a un 5% en algún minuto durante el... hace ya varias horas.
O sea, se cayó el ánimo.
Decayó algo, también vemos el dólar multilateral que está ajustando un poquito también con respecto al día de ayer, pero ha tenido una pequeña vuelta a esta hora. Y en nuestro país también el peso apreciándose, aunque también estuvo un poco más abajo una hora, en niveles de 8.48, lo estamos viendo ahora en niveles de 8.51. La bolsa local, con casi 3.000 millones de pesos transados, muestra a esta hora de la mañana un alza un 4%, en niveles de 3.204. Lo más transado que vemos a esta hora, el BCI, LTM subiendo casi un 20%, SQM, Enelam, la verdad es que prácticamente todas las acciones subiendo a esta hora de la mañana, pero todavía los montos transados son relativamente bajos. Ya a las 10 y media vamos a ver cómo parte Estados Unidos y cómo seguimos nosotros ahí detrás.
Perfecto. Gracias, María Teresa, que tengas un buen día.
Gracias, a cuidarse.
Oye, licenciado, déjame contarte una historia divertida, por eso te preguntaba por el chat respecto al precio de Zoom, porque tú sabes que Zoom se abrió a la bolsa el año pasado, Zoom es la plataforma esta de videoconferencia, y su ticker es ZM, transa en el Nasdaq. Pero fíjate que hay una empresa que se llama Zoom Technologies, que es una empresa que está como media muerta, que transa principalmente OTC, y que su ticker era Zoom, Z-O-O-M. Y fíjate que en los últimos tres días ha tenido un alza como del 60% en lo que muchos evalúan, porque es una empresa que no reporta resultados desde el año 2011. O sea, una empresa que está básicamente difunta, y aún así la acción ha subido 52%. Ayer subió 52%, ha subido como 80% en los últimos tres días. Obviamente no, porque mucha gente se confunde de ticker y compra esa pensando que es la otra, digamos.
Sí, pues, yo fíjate que me... Y además se llama Zoom Technologies.
Se llama Zoom Technologies. Era una compañía de telefonía que está como media muerta.
Mira, qué divertido.
Así que ahí tiene una historia interesante.
Zoom Technologies.
Exactamente.
Ahí está. Ya subió 51% ayer. Ahora está subiendo 58%. Y no, la gente será tan tonta.
Eso es lo que dice... un par de artículos que estuve leyendo al respecto.
Con poco volumen, claro, se lo enchufan. Tal y bien, cual. Claro, tú decís Zoom Technology Sync, tiene que ser, pues. Mira qué divertido. Oye, buena historia. Bueno, muchachos, nos despedimos y esperemos amanecer mejor todavía, que este sea un buen día en todo sentido, y que amanezcamos el lunes en términos de mercados mejor aún.
Ojalá.
Muchas gracias,
Fernando. Un abrazo.
Gracias al equipo. Gracias.
Chao.